Y ahora sí lo saludo, está en línea el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo le va, doctor?
¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Todo bien, sí. Estamos, mire, a punto y 30 tenemos que ir justo a las noticias. Le voy a pedir después que se quede porque no vamos a poder en 2 minutos hablar nada. Pero sí, en principio, digo, tiene que salir el Poder Ejecutivo, todo el mundo a aclarar que no hay una campaña para liberar a condenados, a abrir las puertas de las cárceles y que salga todo el mundo. Hay una campaña, usted nota que hay una campaña efectivamente, ¿no?
Sí, creo que hay una desinformación total que está favorecida por algunos medios de comunicación, ¿no? En esto como en otras cosas, ¿no? Nadie está pensando en una salida tumultuaria. Justamente lo que se pide es una salida ordenada y racional para de reducción de población penal. La discusión, no sé con quién es. No sé, conmigo no hay discusión, ¿no? Yo soy un sujeto suelto, infeliz, que puede opinar, que puedo equivocarme, que puedo tener razón, etcétera. Pero que discutan con la Organización Mundial de la Salud, que discutan con la Cruz Roja Internacional, que discutan con la Delegada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que discutan con la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas, que discutan contra la Corte Interamericana, contra la Comisión Interamericana, contra el Papa. En fin, yo no hago más que repetir las cosas que dicen ellos, ¿no?
Claro, bueno, doctor, lo que hace ustedes en última instancia es plantear que si Argentina además suscribe pactos internacionales que tienen jerarquía constitucional, que recomiendan determinadas cuestiones, que en realidad esto no es algo nuevo, la pandemia lo pone en superficie, pero es algo que ya se venía discutiendo y que otros países toman, lo que está planteando es eso, en todo caso. Si quiere, como me va a dar una respuesta y yo voy a seguir preguntándole y estamos ya sobre casi las 6:30, faltan apenas segundos, le pido, tenga un poquito más de paciencia, nos espera, se entera con todo el país y volvemos a dialogar con usted, ¿le parece?
Cómo no, con todo gusto.
Bueno, gracias, doctor Zaffaroni. Bueno, retomamos la conversación con el doctor Raúl Zaffaroni, que nos aguardó unos minutos en línea y le agradecemos. Estábamos hablando de lo que marcan las leyes, los convenios, las recomendaciones internacionales. Estamos hablando, doctor Zaffaroni, de la posibilidad de que presos salgan, no en libertad, sino a cumplir condena en sus domicilios. De esto se trata, porque parecería, tal cual como lo presentan algunos comunicadores y algunos medios, parecería que van a salir en bandada todos los presos sin ningún tipo de consideración ni calificación respecto a los delitos que hayan cometido.
No. El problema, yo creo, lo necesario, conforme a lo que recomiendan todos los organismos que mencioné hace un momento, es reducir la población penal a un 80% de la capacidad normal de las cárceles, más o menos, 70-80%, que sería las condiciones en que se pueden tomar las medidas higiénicas dentro de la prisión, ¿no? Esto, cuidado, estoy hablando de cárceles, pero el mismo problema se puede plantear en cualquier institución total, es decir, manicomios, orfanatos, hogares, instituciones menores, etcétera, ¿no? Es decir, cualquier institución donde haya concentración de personas que realizan toda su vida dentro de la institución, como sea la definición de institución total, es riesgosa si hay superpoblación, ¿no? Por supuesto, el problema en América Latina es la superpoblación de nuestras cárceles latinoamericanas, algunas de las cuales llegan a tener hasta 300% de concentración. Es decir, donde cabe un preso hay tres. Esto es un problema crónico, como es un problema crónico que la mayoría de los presos no están condenados, están en prisión preventiva en América Latina. Pero bueno, esto se suma normalmente antes del coronavirus y todo esto, que las cárceles, además con esta superpoblación, provoca una desproporción entre personal y presos que hace que el orden interno de las cárceles esté manejado por bandas de presos, bandas de presos que someten a condiciones de servidumbre al resto de la población penal, ¿no? Incluso hasta servidumbre sexual. Bueno, esas condiciones naturalmente no son las condiciones de una mera pena de privación de libertad. Bueno, pero ahora todo eso se suma el problema de la pandemia. El riesgo que hay en esto es que, según lo estima la Cruz Roja, en estos la velocidad de infección dentro de una institución superpoblada de esta naturaleza es 8 o 10 veces superior a la de la vida libre. Todo lo que estamos haciendo, el sacrificio que estamos haciendo de no salir, de mantenernos aislados, de guardar la medida, de estar con barbijo, todo esto, el objetivo que tiene es evitar que tengamos un colapso en el servicio de salud. Bueno, guarda, pero por un lado estamos haciendo esto y por el otro lado tenemos estas bombas de virósicas. Cuidado, porque esto no puede producir un colapso, puede fomentar un colapso del servicio de salud si de repente estamos necesitando una cantidad de camas producto de esta aceleración de la infección en la institución total. Miremos lo que ha pasado en algunos hogares de ancianos, tengamos cuidado con esto.
Eso mismo puede pasar en cualquier penal de la República Argentina, sea provincial o federal, de esto se trata.
Sí, sobre todo provincia de Buenos Aires, que es donde está la mayor superpoblación, sí. Efectivamente, uh-huh. Ahora, sí, pero puede pasar en cualquiera, sí.
Puede pasar en cualquiera. Doctor, pero también me parece que es importante explicar que no es una potestad del Poder Ejecutivo, que esto lo deben resolver los jueces.
Lo tienen que resolver los jueces. Le están esquivando la responsabilidad y le están tirando la responsabilidad al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Esto debe resolverse conforme a las reglas de la Constitución, al principio constitucional, las cárceles serán sanas y limpias, y todos los apremios, etcétera, harán responsable a los jueces que los autoricen. Bueno, eso lo dice la Constitución, no lo digo yo. Lo dijeron unos señores en Santa Fe en 1853. Bueno, caramba, háganse cargo. ¿Qué creen los jueces? ¿Que el día que juran la Constitución es una fiestita familiar? No. Es asumir una responsabilidad frente al pueblo argentino. Bueno, y una responsabilidad que de no asumirla genera un peligro no solo para los presos, no solo para el personal penitenciario, sino para todos nosotros, que lo que estamos haciendo es querer evitar un colapso del sistema de salud frente a esto. Bueno.
Ahora, yo insisto porque, mire, hoy antes de hablar con usted leía parte de un comunicado de la Unión Cívica Radical en donde en un documento dice que el gobierno usa como excusa la pandemia para avanzar contra la división de poderes y que pretende liberar delincuentes vulnerando los derechos de las víctimas de los crímenes que los condenados cometieron.
Yo no entiendo el problema. Primero no se trata de liberar, se trata de mandar a un arresto domiciliario. Violar el arresto domiciliario en las condiciones en que estamos mientras dure esto es difícil, porque yo salgo a la calle y me para la policía. Bueno, qué sé yo, también a cualquiera que tenga arresto domiciliario le va a pasar lo mismo. En segundo término, nadie está pensando en soltar indiscriminadamente, sino que estamos diciendo, bueno, primero, tenga en cuenta aquellos que están en una situación individual vulnerable. Segundo término, si los manda a la casa para arresto domiciliario, pasará la pandemia y volverán a la cárcel, si no terminaron la pena. Bueno, naturalmente, salvo que terminen la pena en estos 2 o 3 meses, bueno, si no, volverán. Bueno, pensé, en tercer lugar, si hay que reducir la población penal, ¿a quién se va a dejar en el penal? ¿Y se dejará a los presos de mayor agresividad? Y bueno, se verá para ir soltando, bueno, primero soltando, mandando arresto domiciliario. Primero aquellos que están en situación de especial vulnerabilidad, peligro a muerte, digamos, más cercano. Segundo, bueno, habrá que ver a aquellos que están cerca, que le falta unos meses para la libertad, sea para la libertad condicional, sea para agotar la pena. Y tercero, habrá que ver, la mayoría de nuestros presos, la mayor parte de nuestra población penal son delitos contra la propiedad, y muchos de esos delitos contra la propiedad son delitos contra la propiedad sin violencia física. Nadie dice que se van a soltar los homicidas seriales, los violadores, ¿no?
Bueno, y si esto ocurriera, porque la verdad...
Yo no me parece que se indignen las víctimas de un descuidista. Bueno, qué sé yo, sé, pero no creo que haya una unión de víctimas de carteristas, qué sé yo. Bueno, o de cheques sin fondo, no sé, cosas de esa naturaleza.
Doctor, le pregunto porque estos días particularmente se han utilizado dos casos. Uno, que es el caso de Pedro Olmos, un hombre de 68 años que ha violado a una niña de 13 años, que es vecino, que vivía a 50 cuadras más o menos de la chiquita en Bursaco, y le dieron prisión domiciliaria. Este es un caso que ha indignado muchísimo. Digo, porque hay violadores, hay gente condenada, gente no condenada. Y el otro caso que también fue muy resonante es el de un genocida que era partero en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, es un señor también de edad, no de tanta edad, pero también dicen que tiene su salud vulnerable. Digo, ¿esto rige para todos? ¿Esto habrá que tener en cuenta qué tipo de delitos han cometido? Porque la verdad es que también uno escucha a Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, decir aquellos jueces que liberen van a ser pasibles de juicio político. Entonces,
sí, digo, yo creo que los que no liberan razonablemente van a ser pasibles de juicio político, tendrían que ser pasibles de juicio político. Porque lo primero que un juez tiene que hacer es cumplir la Constitución. Antes que nada. Y los principios constitucionales establecen eso. En cuanto a... me refería hace un momento, dije, sí. Lo que tienen que quedar adentro son los de mayor agresividad. La agresividad es un dato real de la personalidad, que se puede verificar a través de un peritaje psicológico. No me estoy refiriendo a peligrosidad, que es un cálculo de conducta futura, sino a agresividad. Lo que tenemos que evitar es una reproducción de lo que puede hacer agresiones físicas, de lo que puede hacer atentados sexuales, etcétera. Ahora, respecto de lesa humanidad...
Crímenes de lesa humanidad.
Nosotros hemos buscado siempre justicia, no venganza. Si hay alguien en peligro de muerte, sea responsable de un crimen de lesa humanidad, sea responsable de lo que sea, no le podemos convertir una pena de prisión en una pena de muerte. Eso tengámoslo claro. El señor se irá a su casa, pasarán estos meses y volverá a la cárcel. Y listo, terminamos el asunto. No estamos fomentando amnistías, no estamos fomentando indultos, estamos simplemente diciendo se preserva durante esta emergencia la vida de la persona. Después volverá a la cárcel, listo. Y termina, y seguirá cumpliendo su condena en la cárcel, ¿por qué no? Es una emergencia, en la emergencia lo que hay que buscar es eso nada más. No es que a partir de acá va a tener siempre arresto domiciliario. No. Es en esta emergencia. En esta emergencia, bueno, no podemos hacer discriminaciones de esa naturaleza. Sea quien sea, no le podemos convertir una pena privativa de libertad en una pena de muerte. Por otra parte, si reducimos la población penal un 70-80%, esto también se evita dentro de la cárcel, porque dentro de la cárcel se pueden cuidar las medidas higiénicas. Bueno, ahora si no hacemos eso, vamos a tener un problema, vamos a tener un hecatombe, ¿sí? Pero insisto, bueno, Luisa, sí. Esto no lo estoy diciendo yo. La discusión no es conmigo. La discusión de los que saben es con los organismos internacionales. Y si realmente ellos que saben más que los organismos internacionales quieren discutir, que tengan el valor que tiene un señor Trump o que tiene un señor Bolsonaro. Bueno, que digan las mismas cosas que dice Trump y Bolsonaro. Bueno, y que tengan las mismas consecuencias. ¿Qué vamos a hacer?
Sí, uno ve además en otros países, países que de pronto son mirados con admiración por muchos de quienes están planteando hoy erróneamente que esto es una decisión de liberar a todos los presos y que por otra parte se lo adjudican al Poder Ejecutivo. Uno ve, Francia liberó 9.923 detenidos.
Italia también, donde la situación es altamente preocupante. Italia también tenía una condena del Consejo de Europa, una intimación del Consejo de Europa a reducir su población penal, ¿sí?
Sí, sí, muchos países europeos están haciendo esto porque, digamos, esta pandemia está poniendo en tensión y en crisis todos los sistemas, aún el sistema penitenciario y carcelario también.
Sí, porque en el mundo el sistema, la población penal fue aumentando los últimos 20 años en una progresión totalmente descomunal. Y diría que la situación más grave en América Latina es la de Brasil, donde desde hace 20 años viene aumentando un promedio de 7% anual acumulativo. Nosotros desde la Corte Interamericana hace un año tuvimos que disponer dos medidas provisionales para dos cárceles en concreto de Brasil, una de Río de Janeiro, otra de Recife, justamente por eso, ¿no? Porque se habían convertido en campos de concentración virtualmente.
Bueno, siempre decimos, el Estado de Derecho no puede hacer esto. Le voy a pasar un audio, doctor Zaffaroni. No lo mencionan expresamente, pero yo creo que se refieren y hablan de usted en una parte del mismo. Es el secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que decía en las últimas horas a propósito de las excarcelaciones lo siguiente.
Lo que digo ahora lo dice siempre, no es nada novedoso, no tengo declaraciones que tienen que ver desde el punto de vista demagógico, lo digo ahora, lo dije cuando era secretario de Seguridad. La verdad que no veo ningún conflicto político, solamente veo una justicia que debe despertarse, una justicia que debe ser responsable y una justicia que no solamente tiene que darle respuesta a los delincuentes, que me parece muy bien, porque ser delincuente no le quita su condición de ser humano, pero también tiene que darle respuesta a todos los argentinos. Mire, yo escuché a un jurista muy reconocido, que nadie puede poner en duda su capacidad teórica, diciendo que esto era una medida para evitar masacres. Masacres son lo que tenemos todos los años en la provincia de Buenos Aires cuando nos matan 1000 bonaerenses los delincuentes. Esos son verdaderas masacres.
Bueno, habla Berni de masacres, no las masacres en las cárceles, sino las masacres de la sociedad. ¿Se puede contraponer de esa manera, entiende usted, la realidad como si fueran dos caras de una misma moneda?
Yo le preguntaría a Berni cuántos homicidas tiene presos, realmente. Y si tiene 1000, 2000, 3000, 5000 homicidas presos, 10.000 homicidas presos, la provincia de Buenos Aires tiene 70.000 presos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De soltar homicidas o de soltar chorritos? Soltar, insisto, no es soltar, es mandar un arresto domiciliario. Y cuando pase la pandemia volverán a la cárcel. Salvo que falten 3 meses para que termine la condena o para la libertad condicional, pero fuera de eso... ¿Y qué masacre vamos a tener afuera? Insisto, ¿qué masacre van a hacer descuidistas o ladroncitos sin violencia física o sin armas? ¿Es criterio de los jueces también? Insisto, medir el grado de agresividad, bueno, fenómeno, sí. Si es un ladronzuelo ahí, bueno, ¿qué va a hacer? Métalo en el arresto domiciliario, insisto, tampoco hoy va a poder salir a la calle libremente en el arresto domiciliario, porque no puedo salir yo tampoco a la calle. No podemos salir ninguno de nosotros. ¿Usted puede salir, Luisa? No.
No, estoy trabajando desde casa.
Porque la van a parar si sale. Bueno, y también lo van a parar a este. Bueno, lo que se trata es de mandarlo a la casa un tiempo y bueno, después vemos, después vuelve. Es eso, vamos a hacer. No veo qué masacre va a causar esto en la calle.
Está, bueno, lo que pasa es que, insisto, el tema se aborda mal, son los delincuentes versus la sociedad. No se trata de eso, se trata de un Estado de Derecho que tiene que
regir. Pero los delincuentes, se supone el delito no existe, en la realidad existen homicidios, existen lesiones, existen robitos, existen hurtos, existen estafas, existen libramiento de cheques sin fondo, existen... Bueno, veamos quién... No, nadie dice, justamente lo que se quiere evitar es una salida tumultuaria, una salida racional, una reducción racional de población penal mientras dure la pandemia, y sí, pero bueno, ¿en qué puede afectar esto la seguridad? ¿En qué puede afectar la seguridad que la mayor parte, la inmensa, el 70-80% de nuestra población penal son delitos contra la propiedad, y la mayor parte de esos son delitos contra la propiedad sin violencia física, de armas, etcétera? Bueno, empecemos por ahí. Después, insisto, la cárcel no desaparece, tendrá un 70-80% de la capacidad normal. Y bueno, que quede ahí las personas que tienen mayor índice de agresividad, que muestran mayores características de agresividad, por supuesto. Pero nadie dice una salida tumultuaria, indiscriminada. No, eso es absurdo, ¿no?
Es que hay que explicarlo hasta el cansancio, porque la verdad es que uno ve que...
¿Cuál es el riesgo con el control policial que hay en este momento? Justamente... Hay una contradicción tremenda. Algunos critican el control policial, por un lado, y por otro lado hablan de la inseguridad si se suelta algunos ladroncitos. Bueno, pero pues, ¿cómo? ¿Qué inseguridad si un control policial como no lo hubo nunca? Y lo que se hace es mandarlo a la casa. Y después seguirán presos. Bueno, sí, después seguirán presos.
Está bien, nos parecía importante escucharlo, distinguir que son los jueces los que tienen la responsabilidad de analizar la situación de cada uno de los posibles presos en realidad que tienen la posibilidad de cursar la prisión domiciliaria, porque lo que hay, está claro, doctor Zaffaroni, es una campaña para intentar desprestigiar al gobierno y ponerlo como... liberando o indultando a presos, ¿no? Me parece que aquí
nadie pide un indulto, nadie pide una amnistía, la pena sigue siendo la misma. Lo que se dice es durante estos meses que se quede en la casa.
Nosotros lo tenemos claro.
Nada muy grave porque hay un control policial como no lo hubo en ningún momento. Entonces, bueno, y por otra parte tampoco son homicidas que van a mandar a la casa. No son ni homicidas, ni violadores, etcétera. No se trata de eso. Bueno, pero es elemental, sentido común, que nadie puede convertir una pena privativa de libertad en una pena de muerte, en una amenaza de pena de muerte. Cuando el legislador calcula una escala penal de un mes a dos años en un hurto, de 8 a 25 años en un homicidio, la está calculando con un sufrimiento inherente a la privación de libertad, lo cual es perfectamente coherente, ¿no? Bueno, muy bien. Pero si a eso se agregan las condiciones de superpoblación, y si a eso se agrega una amenaza de muerte, bueno, ese no es el sufrimiento que calculó el legislador en la escala penal. Un sufrimiento mucho mayor, ese es el asunto. Luisa, lo dice el artículo 18 de la Constitución, las cárceles de la Nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Esto lo escribieron unos señores en Santa Fe en 1853. Y los jueces juraron respetar, hacer cumplir y hacer cumplir esta Constitución.
Bueno, esperamos que sea así, doctor. Y bueno, creo que ha sido claro, nos queda claro a nosotros, reafirmamos lo que pensamos y veremos cómo resulta esto. Y si algunos comunicadores que baten otro parche si lo entienden. Le agradecemos su tiempo como siempre, doctor Zaffaroni.
Al contrario, un gusto, Luisa, encantado.
Hasta pronto. El doctor Raúl Zaffaroni es el actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.